Lucas capítulo 13, hermanos. Lucas capítulo 13 es que vamos a estar en esta mañana. Seguimos predicando la serie en Lucas, hermanos. Este es el mensaje número 24 en Lucas. Capítulo 13, versos 1 al 9. Viviendo arrepentido. Viviendo arrepentido. Es el tema que vamos a estar viendo hoy en la escritura. Así que vamos a leer, hermano, los versos 13, perdón, capítulo 13, versos 1 al 9. Si se pone de pie un segundito, ahí vamos. Y luego que hayamos leído, entonces nos podemos sentar. Bueno, dice así la palabra del Señor, todos juntos, Lucas 13, 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Padre, ahora bendice tu palabra para que ella nos hable y que tu Espíritu Santo tome control de nosotros ahora. Te intercedemos también por la hermanita Clara, para que tú la sanes y la pongas completamente bien, Señor. Que ya durante el resto de este día ya recupere y esté en la normalidad, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Recuerda, hermano, lo que había estado predicando el Señor Jesús durante el capítulo 12 completo. Amén. Amén. Él había estado exhortando acerca del tiempo que había estado sucediendo, el tiempo en que se estaba viviendo en aquel entonces, que era tiempo para estar preparado. Era tiempo para dejar la carrera de estar afanado. Era tiempo para estar buscando la voluntad de Dios en la vida de uno. Tiempo para hacer tesoro en el cielo, no tesoro en la tierra. ¿Te recuerdas? Tiempo para estar vigilante. ¿Se acuerda el siervo vigilante? Amén. Tiempo para tomar decisión, tiempo decisivo. Recuerda cuando Jesús dijo: Yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer fuego a la tierra, y el fuego se ha encendido ya. Un fuego de juicio y de, ¿cuál así? De poner a la gente en entredicho diciendo: He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a querer pertenecer al reino de los cielos o simplemente vas a seguir la vida que ha llevado toda la vida? Y esa decisión el Señor la tenía en su cara y la presentaba en la cara de todas las personas a quienes Él estaba predicando, que para este tiempo ya prácticamente habían cumplido casi 3 años de su ministerio. O sea, todo aquel que considera al Señor es una carga. Creo que era el hermanito Marco Junior, que estaba diciendo que el que escucha la palabra del Señor se busca, no me acuerdo la palabra que usó, yo hubiera dicho se busca un jamón, o se busca un pinche, o se busca un problema. ¿Sabe por qué? Porque una vez uno escucha la palabra del Señor y conoce al Señor a través de ella, uno no puede quedarse, pues, ya está, la escuché y adiós, como si hubiera leído el periódico. Es una carga que Dios pone sobre ti para que decidas para bendición o para maldición. ¿Sabe qué? A las personas no les gusta estar tomando decisiones. Usted sabe que hay muchas personas que simplemente les gusta que las cosas vayan pasando del día a día como pasan, pero no quieren tomar decisiones. Especialmente aquellas que son eternas. El Señor Decía, el tiempo se ha acercado, el tiempo es ahora, este es el tiempo aceptable, el tiempo para dejar la vida vieja y venir a la vida nueva. Todo eso es lo que estaba hablando, no solamente a la multitud, sino a sus discípulos en todo el capítulo 2. Pues ahora, cuando vamos a lo que conocemos en la Biblia como el capítulo 13, que en realidad todo está conjunto, ¿verdad? Lo que llamamos el capítulo 13. Estaba él delante de la multitud todavía y vinieron un grupo de personas a traerle una historia, diciendo, mira, Señor, tú sabes lo que acaba de pasar allá en Jerusalén, ¿verdad? Mira, qué tragedia ha pasado. Que vino Pilato y mató, o mandó a matar a algunos que estaban en el templo ofreciendo sacrificios, junto con los otros que estaban allí, unos galileos, que vinieron de allá arriba de Galilea a ofrendar aquí al templo, y él los mató. Y cuando los mató, la misma sangre de ellos la mezcló con sus... O sea, ellos vinieron a ofrendar holocausto y él los hizo holocausto a ellos. No quiere decir que los ofreció sobre el altar, pero que los mató allí mismo en presencia de cuando se estaba ofreciendo el altar, el sacrificio en el templo. Y esa era la noticia grande de ese día. O sea, hay una masacre en el templo. Y la masacre fue de unos galileos. Y todo el mundo estaba diciendo, los galileos aquí, los galileos allá, bla, bla. Y el Señor sabía lo que había en su mente. No se dice, no se sabe, según el contexto de la historia, porque en la historia, porque hay una historia paralela a esto, hay documentos históricos que muchas veces contienen elementos que están en la Biblia, amén. Pero este no se registra en ningún libro de la historia, o sea, no se sabe específicamente cuál era el contexto, ni qué galileos eran, ni por qué Pilato hizo esto. Hay una teoría, que es que para ese tiempo había una gran protesta en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pilato había visto la gran cantidad de ofrendas que se recogían en el templo de Jerusalén y había metido la mano allí y había sacado dinero para él, o sea, para robar. ¿Y quién le iba a decir que no? Si él era el gobernador de toda Judea. Él estaba por encima aún del que llamaban rey Herodes, que era un Mickey Mouse, en realidad. El rey Herodes era un puesto de estos de nombre. El que mandaba allí era el gobernador romano Poncio Pilato. Pero había muchos que estaban enojados y estaban rebelados contra Pilato. Y estoy seguro, y esto sí se registra, habían habido muchas revueltas y muchas protestas, y habían habido muchas veces donde los mismos soldados romanos habían atropellado a gente judía. Es posible que este incidente le tocó padecerlo a unos galileos. Quizá había rumores de que estos galileos eran del grupo de los celotes, que eran como si fueran los nacionalistas de aquel tiempo. No se sabe, ni no es importante, hermano. Lo cierto es que estas personas, vamos a poner que en su corazón, estos galileos, estaban allí siendo judíos, habían peregrinado de allá arriba de Galilea, vamos a decir del campo, habían venido desde el campo acá de Aguadilla, habían ido a San Juan, vamos a decirlo así, a pie, por ahí para abajo, para llegar allá al lugar donde Dios había puesto para que se adorara al Señor. Recuerda, estábamos en la transición de la ley a la gracia, pero todavía Cristo no había dado su vida por nosotros, así que en este periodo estábamos en la ley todavía, estaban en la ley. Y la ley de Moisés había mandado que había que ir a ofrendar una vez al año, al menos, allá a Jerusalén, al templo. Había solamente un templo. Y estos galileos habían llegado allí. Tenemos que presumir en nuestro corazón que habían llegado allí piadosamente, o sea, con fe. Se habían movido allí porque en su corazón querían agradar a Dios y querían obedecer a Dios. O sea, no tenemos por qué no pensar eso. Así que podemos pensar que eran personas decentes, personas que se esforzaron en agradar a Dios y estaban allí en el templo, se supone que sea el lugar, si el lugar más seguro de Jerusalén era alguno, tendría que ser el templo, creo yo. Y allí los atropellaron, los asesinaron impunemente. Y toda la gente de la ciudad estaba comentando esto, lo que les pasó a estos pobres galileos. Pero el Señor sabía que en la mente de la gente que rodeaba y que vivía en aquella ciudad, había algo más también en su mente. Estaban diciendo, oye, ¿y por qué sería? ¿Y por qué sería que a estos los mataron y a otros no? ¿Por qué fueron a los Galileos los que mataron y no mataron a otros? ¿Okay? Entonces, una de las creencias que estaban arraigadas dentro del pueblo en aquel entonces es que cuando a ti te pasaba algo malo, era como paga del pecado. O sea, si yo venía y estaba andando por ahí y el carro se me quema, hoy en día, ¿verdad? Se me quema el carro, si estuviéramos en aquellos entonces dirían, ah, eso es que el pastor está en pecado. Sabe Dios lo que ha hecho el pastor, y lo tiene escondido. Y eso es lo que estaba pasando por la mente de todas estas personas. Así que venían con la historia simplemente para ver si era cierto esto y que el Señor entonces, Dios Todopoderoso, le dijera, sí, esos galileos les pasó esto, por esto y por esto y por esto y por esto, bueno que les pasara. Estoy seguro, eso es lo que tienen en la mente. Porque el Señor no estaba hablando de nada de eso y le traen esta historia de momento. Así que en la mente de ellos y en la mente de nosotros también hoy, de muchas personas, pudiera haber este sentido de, mira, a unos les pasa, pero a mí no me pasa porque somos diferentes. A mí no me pasa porque yo soy en cierta forma mejor o de más estima a los ojos de Dios que aquellos que están allí. La realidad es que no se sabe de estos galileos. No se sabe si eran que habían cometido algún pecado o si simplemente era que estaban inocentemente adorando en el templo y les sobrevino la muerte. El Señor le dice, mire, el asunto no es si ellos murieron o no, si eran galileos o no, y si por qué eran galileos y no eran de otra nacionalidad, por qué no eran samaritanos, por qué eran galileos, por qué no eran de Jerusalén. O sea, eso no es lo importante, ni por qué razón vino Pilato y los mandó a matar allí. ¿Ok? Lo importante es estar arrepentido. Por eso le dice, si ustedes no se arrepienten, van a perecer de igual forma. Lo importante no es cómo una persona murió o qué cosa, qué calamidad le pasó. Lo importante es en qué condición estaba cuando murió. Usted sabe que aquí todo el mundo es bueno cuando se muere, ¿verdad? Estábamos diciendo el otro día. Usted quiere arreglar al que sea el peor del barrio, deje que se muera, porque todavía como enseguida le venden flores, le venden velas, oran por él y qué sé yo qué cosa, para que vaya al más allá en propiedad, que entre en gloria y qué sé yo qué cosa, y ponen un montón de coronas de ese, jamás te olvidaremos. Como si hubiera sido algo bueno recordarlo, pero no lo van a olvidar jamás. Y a lo mejor le hacen un entierro de eso de los que hacen pictóricos aquí en Puerto Rico, que lo ponen encima de un caballo o en algún sitio lo ponen enganchado. En una motora o en... o jugando domino, o comiendo yuca o pasteles, algo así. Mire, porque como era tan bueno, lo importante no es cómo murió la persona y lo que le pasó. Porque muchas personas se pueden decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Sí? Y si vamos siguiendo dando para atrás y para adelante, y para atrás y para adelante, diciendo, oye, ahora yo me he puesto a pensar, ¿y por qué la gente se muere? Ay, ¿por qué la gente no se queda viva para siempre? Entonces empezamos ahí a indagar por ir para abajo y sabemos la respuesta. ¿Por qué hay pecado y hay cosas malas en este mundo? ¿Ah? Porque el hombre decidió que eso estaba bien. Hay muchos van allá y le echan la culpa a Adán. Pero después de Adán, todo el mundo tuvo la opción de no pecar y todo el mundo pecaba igual. O sea, la culpa no es de Adán, la culpa es de todos nosotros. ¿Ok? Por eso fue que tuvo que venir Jesucristo a dar su vida para ponerle un freno al desenfreno que había de pecado y a la consecuencia de morir en pecado. Pero estas personas no estaban pensando eso, estas personas estaban pensando de quién fue la culpa, qué sería lo que habrían hecho estas personas para que murieran. ¿Por qué murieron ellos y no murieron los otros? Ah, ya lo sé, es que esos sí que eran malos de verdad, pero lo tenían guillado y lo tenían callado. Y el Señor lo sabía, por eso le dice, lo importante no es esto. ¿Ustedes piensan que esos eran peores que el resto de los otros galileos? ¿Por qué? Porque con Jesús habían galileos allí. Los discípulos del Señor, los apóstoles, que eran en su mayoría galileos todos, prácticamente, déjame ver si es verdad. Sí, todos galileos. Entonces decía, ¿y por qué aquellos galileos murieron y no los galileos que están aquí junto al ladito mío? Porque aquellos galileos eran peores que los galileos que están acá. Allí estaba Judas, aquí al lado, Y a Judas no lo mataron ese día. Y Judas sí que era malo, de verdad, si lo vamos a medir de esa forma. O sea, ¿por qué no le tocó la jeseta a Judas ese día? Y sí lo tocó a otras personas. Pero esa no es la pregunta, hermano. Dice, la pregunta es, si ustedes no se arrepienten, ¿están listos para morir? ¿Están listos para morir ahora? A toda la multitud que estaba escuchando allí, eso es lo que es importante. Yo recuerdo una ocasión, antes de yo casarme, hace bastante tiempo, fuimos un viaje misionero en la República Dominicana. Y entonces estaba a una ciudad que se llama Bonao. Entonces ya en Bonao nos fuimos por todas las calles a evangelizar, a repartir tratados. Entonces viene un muchacho bien alto así y me dice, yo tengo que hablar contigo. Me dice, porque esto de evangelio, esto para mí es un gran problema. Porque ¿por qué los que se montan aquí en una yola y se van para allá para ver, para ir para Puerto Rico y vienen y se ahogan y se lo comen los tiburones? ¿Dónde estaba Dios? Así me dijo. Y yo le dije, primero, nadie está mandando a ninguno de aquí a que se monte en una yola, que se deje coger de tonto, que pague los ahorros de 4, 5, 10 años, se los dé a una persona totalmente desconocido, que lo que hace es lucrándose, los monte 25 en una yola que está hecha para 6 o 7, los tire de noche por ahí, y el primero que no va en la yola es él. Son algo que tiene bien importante. Ustedes están tentando a Dios. La Biblia habla de tentar a Dios. ¿Sabes lo que es tentar a Dios? Es, por ejemplo, tú ves esta calle que está aquí, por donde pasan todos los carros, pues tú dices, en vez de dormir en mi casa esta noche en mi cama, yo me voy a acostar en medio de la calle. Y si un carro me aplasta, es que Dios es malo. Es que Dios no estaba en ningún lado. Eso es lo que es tentar a Dios. Saber que algo está mal hecho, pero como quiera lo hago. Y si Dios no me cuida, que Dios es malo, que Dios no está, que Dios no existe. Y le dije yo, y como quiera, eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que hemos venido nosotros aquí a traerle a ustedes. La palabra de Dios que nos dice que lo importante no es cuán bueno es uno. Y que por ende a lo mejor el Señor te va a tratar con más cariño a ti que a otros. Y que las cosas malas le van a pasar a otros porque es que tú eres más bueno. Como dice la canción, que como yo soy tan bueno que me libre de todo mal. La canción aquella que citamos mucho aquí. Personas que se creen que por ser buenos Dios les pasa por encima. O sea, los obvia. Le dije yo, lo importante es que el día que uno se muera, como no sabemos cuándo va a morir, hay que haber hecho la paz con Dios a través de Cristo. Eso es lo importante. Y yo le dije, puede ser que sean hasta que hayan hasta cristianos en esa yola. Pero si un cristiano se monta en esa yola ilegalmente, porque lo que van a hacer es ilegal, tú no puedes entrar a un país a menos que tengas permiso, vas a hacer algo ilegal, estás violando la ley, estás tentando a Dios, violando todas las reglas de seguridad. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender que Dios apruebe ese tipo de actividad? Porque el creyente está llamado a hacer las cosas correctamente. Oh, pero lo que hay que entender aquí es que aquí la cosa está mala. Miren lo que nosotros aquí, que no hay chele ni para esto ni para esa cosa. Eso yo lo entiendo. Le dije yo viví aquí 6 años también. Como que hizo así. Yo viví 6 años aquí también. Yo sé que hay mucha necesidad. Pero la palabra del Señor dice que a los que temen a Dios, nada le faltará. Y no tendrán necesidad de ningún bien. Sea en Santo Domingo, o sea en Puerto Rico, sea en donde sea. El que vive en fe donde quiera que Dios lo llame. No tiene que montarse ninguna yola para coger para ningún sitio. Dentro de poco van a coger yola de aquí para allá. Acuérdese que se lo dije. Si es que no han empezado ya. ¿Ah? Sí, claro. Claro que sí. Se va a cambiar el tránsito. Porque todo es relativo. La gente a veces busca resolverse sus problemas a su forma sin tener a Dios en cuenta. Y ese es el problema. Por eso él le dijo, piensan ustedes aquello otro. Déjenme hacerle yo una historia. ¿Ustedes recuerdan la torre de Siloé? Esto tampoco está redactado en la historia, esta parte. Pero parece que ese tiempo, el estanque de Siloé, bien abajo, estaba bien abajo, en el nivel de la ciudad, al lado, allí cerquita está la esquina del muro de la ciudad. ¿Se acuerdan lo que llamaban el pináculo del templo? Donde Satanás llevó al Señor para que... Este pináculo del templo es que allí cerca está el templo. Toda la base del templo es... Claro, hoy no existe, hoy lo que está es aquella mezquita de adorar al demonio este que le llaman Alá, o de llamarlo con propiedad. Pero ahora toda esa área allí tiene otro uso, pero antes esa plataforma era la plataforma donde estaba el templo de Herodes, ¿ok? Que había construido Herodes, el templo que estamos hablando aquí, donde habían matado a estos Galileos. Y esa parte era la parte más alta del muro de la ciudad. Cuando uno se trepaba arriba, también en esa esquina del muro había una torre de vigilancia. Y de esa torre bien abajo era el punto más alto, o sea, la caída más alta de encima del muro era treparse a la torre y zumbarse para abajo si alguien quería zumbarse. Pues aparenta ser que estaba todo el mundo lo más tranquilo un día allí y se derrumbó la torre. La torre se cayó, se derrumbó todas aquellas piedras y cayeron y mataron a 18. Y él le dice, ¿ustedes piensan que esos 18 que estaban en Jerusalén, que les cayó la torre encima y los mató, eran lo peorcito de Jerusalén? Era que eran los 18 más pecadores de Jerusalén y por eso le cayeron los bloques encima. Y cualquiera que piense dice, no, o sea, ¿por qué yo pensaría que todos los que estaban allí eran los peores? Quizá uno que otro, pero ¿por qué no estuvo allí tal y tal y tal, que son los malotes de mi barrio, no estuvieron allí, pero a otros les cayó la torre encima? Entonces podrían pensar otros también, y estoy seguro pensando lo que estábamos diciendo el viernes, que la gente dice por ahí que la gente mala no se muere, que se mueren los buenos. Esta es otra forma de pensar. Porque usted lo ve, wow, mira para allá, tanto maleante que hay por ahí. Oye, no les pasa nada. Y viene la gente buena y se muere. Porque por lo que yo le dije, porque cuando la gente se muere, todo el mundo es bueno. Entonces, la gente puede pensar lo que quiera, hermano, de todos los eventos que están sucediendo. Mire, toda esta semana, todas las tragedias que han pasado con ciclistas. Y hablando de ciclismo, hay un evento aquí mundial, un campeonato de ciclismo ahí frente a casa. Que hoy, gloria a Dios, pudimos salir, pero ayer ni eso casi podíamos. Hoy hay una final allí de un campeonato panamericano de ciclismo. Y tienen aquello allí encendido como si eso fuera un parque. Así que, y los carros pasarán por el medio, todas esas cosas. Ayer mismo por aquí yo, frente a Jurepaca, que era que viraban en U en la cajera. Venía yo por ahí, venía un ciclista, por el uno de México así. Venía yo con Lorian. Y de momento hay alguien más para adelante en la luz del evento o algo. Así así. Y después así así. Con coraje, un señor mayor haciendo para aquí y para allá. Y en eso yo hice, ¿para dónde es que cojo? ¿Para allá o para acá? Y resulta ser que la señal no era para mí, era para el ciclista. Y si el ciclista dice, la primera que me dijo era para la izquierda, y si yo digo, la segunda que me dijo es para la derecha, y ahí le paso por encima. Entonces, el asunto es este. Como ejemplo lo tomo porque es de nuestros días. Ha habido veces, mire, para que hay de las dos cosas. Aquella señora que estaba hendida por completo y arrolló a seis, ¿verdad? Y uno de ellos murió, ¿ok? Y los otros están, ¿verdad?, en mala condición, todos heridos, ¿ok? ¿De quién fue la culpa? De la que estaba conduciendo hendida. Muy bien, estamos claros en eso. En otros lados se ha visto que anda por ahí el ciclista, y si son como los ciclistas que yo veo que andan en la 110, que no tiene paseo a los lados, nada, una carretera estrecha, están en la orilla, de momento se tiran para el centro, y de momento se tiran para acá, y de momento andan 6 o 7, en vez de andar en el fila, andan a lo ancho. Así, y se cambian para aquí y para allá, y cruzan, y de momento se cruzan así, no respetan los semáforos, ni nada, ni las rayas, ni nada. Entonces, si alguien le da un cantazo, pues ellos estaban tentando a Dios porque no estaban siguiendo las leyes. O sea, hay de los dos lados, hermano. Sí, es cierto, allá en... Exactamente, eso lo estuve viendo anoche. Muy cierto. O sea, han habido tres incidentes graves, hermano, en esta semana. No podemos decir, la culpa es de los ciclistas, la culpa es de los que están andando negligentemente. En este caso, como lo relata el maestro Alfredo, es, si mal no recuerdo, era que venía un muchacho joven a exceso de velocidad. Y exceso de velocidad, pues no la pudo esquivar, le dio de frente. ¿Ok? O sea, ¿quién es el malo ahí? ¿Es el que conduce? ¿O es el que anda en bicicleta? Y yo digo, malos son todos. Porque la Biblia dice que bueno, solamente hay uno, Dios el Padre, el resto somos malos todos. O sea, eso no es, nosotros no podemos echar juicio sobre las cosas que pasen en virtud de que alguien es bueno o alguien es malo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús, pero eso lo hizo el ejemplo. Los que le cayeron a todos esos peñones encima, es triste el evento, hermano, bien triste. Causaría un dolor tremendo entre todas las familias de esos 18 personas, ¿verdad que sí? Pero lo más importante era, y después que esas 18 personas fallecieron, ¿a dónde fueron a pasar la eternidad? Nadie estaba preguntando eso. Y le tocó al Señor Jesús señalar lo que realmente era importante. Eso es lo bueno del Señor. ¿Se acuerda cuando Él envió los discípulos de dos en dos? Y ellos regresaron con gozo. Señor, tú vieras cómo era eso. Nosotros mencionábamos el nombre tuyo y los demonios se iban corriendo. Nos respetaban y se iban. Ellos venían brincando en una pata contentos. Le dice, más bien, ¿okay? Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Señor siempre mirando más allá, ¿verdad?, de la efervescencia a lo que realmente era importante. Estaba bien que los demonios fueran reprendidos y echados fuera para bendición de aquellos que quedaban libres. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero lo importante era que ellos, que estaban siendo usados como instrumentos de Dios, estuvieran claros que esa no era la bendición. La bendición era que cuando ellos se fueran de esta vida, estarían en la eternidad con el Señor. Esa es la bendición que Dios quiere. Esa es la bendición que hay que buscar. Estábamos leyendo esta mañana, justo al principio, Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, no ocuparse en las cosas del mundo. Hermano, hay cosas del mundo que hay que hacer como quiera. Usted tiene que trabajar, usted tiene que bañarse, usted tiene que arreglar la casa, usted tiene que criar los hijos. Son cosas del cotidiano. Eso es entendido. Pero lo que dice, no se ocupen las cosas de la tierra, busquen las cosas del cielo. Es porque nosotros no podemos estar, por ejemplo, quedándonos en el loop ese, en el análisis, en el psicoanálisis, en el análisis que usted le quiera llamar, de las cosas que están sucediendo, como si eso fuera lo importante. Todo esto aquí abajo está chavado. A lo mejor puede ser que ahora estemos lo más bien por un tiempo. ¡Ay, qué bueno! Se arregló Puerto Rico. Puerto Rico no arregla nada. Tú no lo arregla nadie. Lo arregla el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo va a arreglar? Ya lo arregló. Él murió por nosotros hace tiempo. Ahora, usted quiere ver el arreglo final. Dice que esta tierra será consumida por el fuego todo. Y Él va a hacer todo, cielo nuevo y tierra nueva. Ahí sí. En los cuales mora la justicia. Pero esto aquí abajo no lo arregla nadie. Hay muchos candidatos ahora de gobernador. Hay uno de ellos que está bien cercano a nuestra familia también. No sé si usted lo ha escuchado. It will not make a difference at all. No va a hacer ninguna diferencia. El único que... Ahora, si me dijeran que el Señor Jesucristo viene a gobernar Puerto Rico, entonces yo te digo, acá las cosas se ponen buenas de verdad. Pero con todo y eso no es la solución final. Porque Él tiene que coger todo esto y destruirlo. Mientras nosotros no estamos aquí, mientras estamos en su presencia en las moradas celestiales, esperando, Él viene, hace cielo nuevo y tierra nueva, ¡pum! Y entonces vinimos nosotros aquí. Esa es la eternidad que Él ha dicho. Entonces la gente anda fijándose, ¡ay, aquí en esta vida, ay, qué duro está esto, de aquí a mañana! Por eso Él decía, no estén preocupándose del día de mañana, que van a comer y que van a ponerse encima. Dice, ¡ah! Confíen en el Señor para que Él reparta lo de mañana y lo de la eternidad también. Por eso le decía, no era que Él quería ser pedante ni quería cambiarle el tema a estas personas que estaban aquí. Por eso es que lo importante es, ¿por qué murieron? ¿Podía Dios impedir el accidente? Sí, podía impedir el accidente. ¿Sí? ¿Podía impedir que se cayera la torre? Sí. ¿Podía impedir que Pilato ¿Tomara venganza contra esta gente? Sí, 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 podía. ¿Por qué no lo hizo? No lo sabemos, hermano. Y el asunto es este, tratar de buscar explicación a las cosas que el Señor solamente sabe. Lo importante es, pase lo que pase en esta vida, ¿estamos listos para ir a la eternidad? Mire, es parte importante, muchas personas a veces se confunden y hasta se ofenden. Pero mire, el Señor dijo que siempre estará con nosotros y que a sus ángeles mandará acerca de nosotros, alrededor de nosotros, para protegernos en todos nuestros caminos. ¿Verdad que sí? Eso es cierto, hermano. Amén. Pero también es cierto que de algo algún día usted se va a morir también. Y también es cierto que hay enfermedades en este mundo. Y también es cierto que hay bandidaje en este mundo. Y también es cierto que hay persecución para aquellos que quieren hacer las cosas honrando al Señor. No nos ha llegado tanto aquí en Puerto Rico, pero en otros países es patente, hermano. En otros países es de rutina que los creyentes ofrenden su vida al Señor, literalmente. Porque un día por allá vino un loco de aquellos y les cayó a palo, o los mató, o los ahorcó, o lo que sea, o los quemó. ¿Dónde estaba el Señor cuando queman a uno de sus hijos? La gente empieza a preguntarse eso. Pues es que esta misma pregunta aquí, lo mismo que le hicieron al Señor. Señor, aquella gente tan piadosa que se rasparon ese viaje de Galilea para acá, con todos los ahorros, ¿sabe Dios de cuántos años, Señor? Mira ese bandido, Pilato, lo que hizo. ¿Dónde estaba Dios en el asunto? Pues Dios está donde tiene que estar, hermano. El asunto es, ¿y los que perecieron, dónde estaban? Esa es la parte importante. Acuérdese de esto, hermano, una parte importante. Nosotros, como hijos de Dios, estamos puestos para darle gloria a Dios. Nosotros en nuestra mente tenemos un catálogo de cosas que nosotros entendemos le dan gloria a Dios, pero hay otras que no. Muchas personas piensan que uno ofrendando la vida por el Señor no le da gloria a Dios, pero el Señor piensa diferente. ¿Va entendiendo, verdad? El Señor va a estar con nosotros todos los días, no quiere decir que todos los días van a ser fáciles. Si fueran a ser fáciles, no tenía que estar con nosotros, ¿verdad? ¿No piensa usted? Por eso es que todos los días el Señor está con nosotros. Lo que hay que pedir es fortaleza y valentía. ¿Usted recuerda cuando estuvimos, de hecho, en la parte, el hermanito Marquito lo leyó en la vigilia? La iglesia cuando recién nació, después de haber recibido el Espíritu Santo, el libro de los Hechos, fue sujeta a persecución. Persecución de los mismos religiosos de aquel entonces. Inclusive cuando fueron metidos en la cárcel, ¿verdad? Pedro y Juan y fueron librados, ¿verdad? Y cuando llegaron y se encontraron los ángeles del Señor los libraron, porque le echaron un sueño terrible encima de toda esta gente que estaban cuidando en la cárcel, y los liberó y llegaron a donde sus hermanos allá en la iglesia oraron, Señor, mira, tú eres bueno, danos a nosotros valentía, ¿ok? Y a ellos ata sus manos, como quien dice, repréndelos a ellos que quieren oponerse a la predicación del Evangelio, a nosotros dando valentía para hablar con denuedo la palabra del Señor. En ningún momento estaban ellos presumiendo que a ellos no les iba a pasar nada. Simplemente, ya le estaba pasando. Mire, los azotaban y le daban pela y cuánta cosa, y eso era solamente el comienzo. Más adelante, al poco tiempo, agarraron a Jacobo, ¿qué? Santiago, el hermano del Señor, lo agarraron, que era pastor de la iglesia de Jerusalén, y lo mataron a batazo. ¿Dónde estaba el Señor? El Señor estaba en Jacobo, ese día. Pero ese día el Señor entendió que Jacobo le iba a dar gloria muriendo de esa forma. Si nos ponemos a buscarla, es que nosotros tenemos que entender, hermano, nosotros somos esclavos del Señor. A muchas personas se le escapa esto. Somos esclavos del Señor. Si usted es esclavo del Señor, el Señor le ha puesto a usted para que usted le lleve gloria a Él. Y lo importante no es esta vida aquí, hermano. Usted podrá pasarlas tranquilo, las podrá pasar en dificultad. Pero lo importante es que Dios está con usted todo el tiempo. El Espíritu Santo está con usted. Le fue prometido para que le fortalezca, para que le llene las palabras en su boca que usted va a decir, para que usted le dé gloria a Dios en todo, para que usted esté claro que todo lo que está pasando, sea suave o sea difícil, el Señor está con usted. Y que hay un propósito de Dios en el asunto. Cosa de que cuando usted salga de esta vida y vaya a la eternidad, usted pueda decir, yo fui un siervo del Señor, una sierva del Señor, y yo pude hacer todo lo que el Señor quería que yo hiciera. Pero como fui sierva del Señor y Él me compró, aquí estoy en la eternidad con Él. Eso es lo que quería decir el Señor aquí. Que dejaran de estarse pendientes de las cosas de esta vida, de este mundo, como si eso fuera lo más importante, y que pusieran su vida en la eternidad. Por eso le decía, si ustedes no se arrepienten, van a perecer de igual forma. Por eso, la continuación en el verso 6 al 9. Y él le dice, también les dijo esta parábola, la parábola de la higuera estéril. No la higuera, la higuera. Los higos, no sé si usted come higos. Aquí no son muy... Aquí no, hay, no, no crecen en Puerto Rico, que yo sepa. Pero usted los consigue. ¿Ha comido higos? Ah, pues. Pues mire, la matita de higos. Pues esos higos, como tal, es una mata que se supone que dé mucho fruto. ¿Qué? Según nos relata. Pero en esta parábola, esta higuera que daba higos, yo los únicos higos que me he comido son los que vienen en la galleta, los Fig Newton. Y ya ni eso como porque esas galletas las dañaron. Antes sí sabían a higos de verdad, ahora saben como a pan, como a tierra, cartón. Las dañaron. Anuncio no pagado. Pero venden los higos secos, como venden los dátiles también, que los venden así como almibarado seco, que tiene mucha fibra y todo esto. Pues esos higos, hermano. Esa mata de higos, dice el Señor, que había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Y un día vino a buscar fruto de ella y no halló fruto. O sea, la mata estaba allí sin dar fruto. Y le dijo al viñador, mira, hace 3 años que venga a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! Porque ¿para qué inutiliza la tierra? O sea, está sin, no da fruto, pero está consumiendo alimento y consumiendo agua y ocupando un espacio en la viña. Sácala con una picota de cuajo y bótala. Le dijo al viñador, al que estaba encargado de la viña. Ese asunto de que habían pasado 3 años no es casualidad, hermano. Ese viñador que está ahí, si usted mira bien, se refiere al Señor Jesús. Y eso de 3 años son los mismos 3 años que él llevaba ministrándole al pueblo de Israel. Llevaba 3 años prácticamente para ese entonces. ¿Eh? Y entonces, la expectativa del dueño de la finca, o sea, Dios el Padre, era que esa higuera diera fruto. ¿Quién es la higuera? Israel, el pueblo de Israel. Y habían pasado 3 años que habían enviado al viñador, a su hijo, a ministrar a la higuera, y la higuera no llevaba fruto todavía. 3 años. Hay que esperar mucho. Yo no sé si usted tuviera, ¿verdad? Usted hubiera sembrado una matita de gandules y le va a dar 3 años para que eche gandules. A los 3 o 4 meses usted la ve que están tristonas así, la janca de cuajo y para el zafacón que van, ¿verdad? Usted no le da break. Pero este viñador le había dado break 3 años. Cuando vino el padre a buscar el fruto, el dueño de la finca dijo, no encuentro fruto hace 3 años. ¡Córtala y bótala! Y el viñador, en el verso 8, le dice, Señor, déjala todavía otro año más. Y yo voy a hacer un zanjón alrededor de ella y le voy a echar abono y le voy a echar mucha agua y voy a estar bien pendiente otro año más. Y si al cabo de ese año da fruto, bien. Y si no, córtala. Vamos a darle otro chance. ¿Cuál era ese chance? El tiempo que iba a pasar desde ese momento hasta el tiempo que Jesús diera su vida por los pecadores. Iba a pasar otro tiempo más. No necesariamente llegó al año, pero fue un tiempo de unos cuantos meses. ¿Ok? Para arrepentirse no hacen falta 4 meses, hermano. Para arrepentirse lo que hace es un fuetazo del Señor. Y en el instante que tú reconoces que el Señor te está hablando, tú no te tardas 4 meses. Deja ver, porque yo voy poco a poco. Cuando el Señor coge a uno, le da una tostuzada esa como manda, que el Espíritu Santo convence a uno, y tú sabes que el Señor te está hablando porque tú lo sabes, ahí no hay escapatoria. Eso es como si tú estuvieras tranquilo, te meten una galleta bien da. Pero tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y mientras está tratando de buscar la casa, tiene el canto que te hace ahí. Tú sabes que algo está pasando, algo importante te están tratando de decir. Uno sabe eso. ¿Cómo va a decir, deja ver de aquí a 3 o 4 meses a ver qué yo decido? No. Momento de decisión te cayó ahí encima. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero con todo y eso dijo, vamos a darle otro añito más. Y yo voy a abonar. Yo le voy a dar más cariño. Le voy a dar más chance. Le voy a echar agua. Y si después no da fruto, tú la cortas. Estaba hablando del pueblo de Israel. Usted que conoce la historia bíblica, ¿qué pasó después, hermano? ¿Dio fruto el pueblo de Israel? No dio fruto la higuera. ¿Y en el año 70 qué pasó? La cortaron de cuajo. De cuajo. Aniquilado. Y lo poco que quedó se esparció por todo el mundo. ¿Sí? Los romanos mismos los aniquilaron. Pasó, pasó. Eso está narrado y predecido por el Señor en Mateo 24. No todo lo que habla allí se refiere a la segunda venida del Señor. Mucho de ello se refiere a lo que iba a estar pasando. ¿Okay? Entonces dice, cuando vea la señal, los que estén en Judea, cojan para los montes. ¿Okay? Y los que estén en Jerusalén, no se detengan a buscar nada, salgan cogiendo. Eso se refiere cuando los romanos vinieron a destruir todo. En respuesta a una rebeldía de Israel, claro está. Los romanos no fue solo que hicieron esto. Cuento largo y corto, hermano. Pasó en esa parábola, el Señor se la relató justo después de explicarle los dos ejemplos, esto, un ejemplo que había traído un grupo y un ejemplo que él le había dado. Hechos verídicos, tragedias verídicas. Y él le dijo, lo importante no es la tragedia, lo importante es si los que pasaron por la tragedia estaban listos para la eternidad. ¿Por qué? Porque mi padre lleva 3 años con un viñador aquí, predicando la palabra del Señor y predicando que el reino de los cielos se ha acercado y nadie le ha hecho caso. Y si fuera por el padre, le hubiera dado picota a todos, pero todavía está dando más chance. Y eso mismo es lo que a nosotros nos pasa hoy aquí, hermano. Mire Puerto Rico. Puerto Rico va para atrás y para atrás como el cangrejo. Y no estoy hablando de la finanza. Estoy hablando de la moralidad y todo. ¿Ok? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. El Señor le está dando chance a Puerto Rico. Pero el chance algún día se va a acabar. Un día el Padre va a pedir cuenta y dice, el tiempo se acabó ahora. Y lo importante no es el día a día. Lo importante es si cada puertorriqueño se arrepintió para salvación o no. Esa es la parte importante. Esa es la parte que las personas se les va la tabla y se les va la mente. Respecto al propósito de la iglesia en el mundo hoy, muchas personas piensan que la iglesia está aquí para ayudar a la gente y para repartir bolsas de compra. Es un error, hermano. No que no se puedan repartir, claro está. Que la iglesia está aquí para que no salgan delincuentes, porque donde quiera que haya una iglesia, alrededor debe haber como un campo de fuerza para que no salgan títeres ni gente de mal. Entonces, el gobierno dice que el problema moral de Puerto Rico es culpa de la iglesia, que la iglesia no ha hecho su papel. ¿Pero qué disparate es ese? Pues, ¿pero qué podemos esperar? ¿Que la gente del mundo esté tratando de entender cuál es la función de la iglesia? Son muchos de a veces los que están congregados y no lo entienden. El propósito de nosotros estar aquí es para ver si alguien se salva o no, para predicar a Cristo para salvación. El resto es cualquier cosa que pase, hermano. Por eso él dijo que teníamos que predicar el evangelio a toda criatura, porque las personas cuando escuchan el evangelio van a tener la oportunidad de creerle o no, de salvarse o no. Eso es lo importante. El resto puede pasar de una cosa y de una forma o de otra, no es importante. Esta es la parte importante. Cuando la iglesia se enfoca en lo que es importante, cuando la iglesia se enfoca en, como dice 2 Pedro, anunciar las virtudes, anunciar las virtudes, ser linaje escogido, ser luz en el mundo, ser separado, ser sano en doctrina, predicar claramente, claramente el propósito de las Escrituras. El propósito de las Escrituras no es histórico, el propósito de las Escrituras es que el mundo es pecador, que el mundo está arrastrado en pecado, incluyéndonos nosotros, y que si no venimos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y le pedimos que nos salve, todo el mundo va a parar en la misma lata al final. Por así decirlo, en el latón, como decía, se fue el latón, ¿te acuerdas? Decían así. Sí. Por lo tanto, es imperativo que cada uno de nosotros, los que hemos conocido a Cristo, los que hemos sido salvos por Cristo, demos una demostración clara del poder de Dios en nuestra vida. Y más allá de eso, que hablemos claramente que la única esperanza es el Señor Jesucristo y que todo el mundo tiene que tomar una decisión respecto a Cristo Jesús. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Por eso es que es importante. Por eso todo el mundo que pretendía decir o hacer algo diferente a esto, pues tenía un problema con el Señor. Como aquel, mira, Señor, ¿cómo era? Capítulo 12, verso 13. Con el Señor predicando, cuando los persigan, no tengan temor, que voy a estar con ustedes. Maestro, ven para que dividan la herencia entre mi hermano y yo. Si el Señor hubiera sido una persona mundana, hubiera dicho, mira, bueno, Pedro, tú que eres bravo, métele una pela a ese que está allí, que no está hablando en esa edad de aquí, interrumpiendo las cosas importantes que estamos diciendo. Si hubiera sido de mundo. ¿Pero en qué planeta está este? Si yo estoy hablando una cosa y él sale con otra. Pues para que usted vea la mente de las personas. ¿Quién le dijo a ese que el Señor había venido para ser abogado y para ser juez? Él se dijo, ¿pero quién me puso como juez o partidor? Estas cosas no son importantes. Y hay personas que son así. Personas que a veces se reúnen en la iglesia porque la gente es buena gente para que le den buen consejo. Muchas personas se congregan en la iglesia porque hay unos músicos, no estoy hablando aquí, hay otro lugar, unos músicos, eso que son una orquesta allí, que son un espectáculo, que eso se le para los pelos a uno. Que hasta humo y luces que se mueven y todo eso tienen. Se sienten bien, lo tratan bien, claro. Sí. Muchas otras veces van porque, pues yo vi un retiro de la iglesia porque aquello es bonito, porque yo voy arriba, hay un monte bien alto, que lo que hay es una neblina y yo siento a Cristo allí. Sí. Otros van porque mi familia va. ¿También? Y el Señor nos está preguntando, ¿cuál es la verdadera convicción que hay en nuestro corazón? ¿Estamos realmente salvos o estamos solamente siendo gente de costumbre, verdad? Esa pregunta va para todo el mundo en general, para todo el mundo que escuche lo que estamos hablando ahora. Esa es la parte importante. Al fin y al cabo, cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, digo, Señor, si tú supieras, yo fui uno de aquellos que le cayó un bloque de la Torre de Siloé encima. Eso debe ser un boleto directo de entrada en primera clase a la eternidad. O yo fui uno de aquellos Galileos que estaba allí, Señor, en mi corazón tú lo sabes, Señor, tú lo conoces todo, tú eres mi testigo, y estaba allí, y vino uno de soldados encubierto de Pilato y me cortó la cabeza. Yo tengo que estar primero en fila, Señor. Y ya usted sabe la respuesta. Desde el punto de vista del Señor, ¿será eso importante? No. ¿Qué es lo que determina si uno está en la eternidad con el Señor o no? Si el Señor conoce a uno o no. Si uno es del Señor o no. ¿Cómo uno pasa a ser parte del Señor? Cuando uno se pone en la mano al Señor, cuando uno se entrega al Señor. Cuando uno dice, Señor, yo soy pecador. Y como yo soy pecador, no tengo escapatoria, pero yo creo en ti, perdona mi pecado y salva mi alma. Y el Señor te salva, bendito sea Él. Y ahí entonces la cosa sí se pone buena. Podrán venir momentos difíciles y te podrá quedar, después de salvo, te podrá caer el peñón de la Torre de Siloé en el cocote también. Pero eso no quiere decir que Dios es malo ni que Dios es menos. Eso quiere decir que Dios estimó que ese día te lo iba a dar gloria a Dios que te cayera el peñón en la cabeza. Dice, wow, qué clase de mentalidad tan diferente. Pero es que es así. No podemos medir la gloria de Dios como la mide el mundo, hermano. Ni el Señor nos libre, ni vivir nuestra vida disque en Cristo usando las normas que el mundo pretende que nosotros tengamos. Por eso es que es así. Hay que arrepentirse o uno va a perecer. Y por eso el mensaje, hermano, y con esto vamos a resumir, le había llamado viviendo arrepentido. ¿Por qué viviendo arrepentido? Porque cuando usted se arrepiente y usted le pide al Señor que le salve, usted comienza una vida de vivir arrepentido. Porque usted no se arrepiente una sola vez. Usted tiene que vivir humillado y arrepentido. Sabiendo que si no hubiera sido por el Señor Jesucristo, usted no fuera salvo. Usted no tendría ninguna opción para la eternidad. Usted simplemente su vida acabaría aquí y ya. Y después de aquí, para la perdición. Pero a cuenta de que Cristo murió por usted y usted le confesó como Salvador, Él le salvó y vive dentro de usted. Y todos los días, hermano, cuando usted peca, Usted puede ir a Él arrepentido, pidiéndole perdón por sus pecados, y Él le perdona. Por eso es que hay que vivir arrepentido todos los días, hermano. Ya Él nos salvó, pero Él quiere que para que usted prevalezca y permanezca en comunión con Él, ande arrepentido y humillado como esclavo que usted es del Señor todos los días. Esa es la verdadera vida de bendición en Cristo. Mira, hermano, y le digo yo, cuando usted anda humillado delante del Señor y usted deja que el Señor haga las cosas, usted va a gozar de las bendiciones del Señor. Yo conozco una vez un hermanito que decía que él era medio bruto. Así mismo lo decía. Él decía más, él decía que era como un perro bruto. Decía más, pero yo no voy a decir, pero ya lo dije, la parte de perro, pero yo, esa vez yo le dije, mira, no es que tú seas bruto. No, eso es lo bueno, decía. Eso es lo bueno, porque mira, tú no te has puesto a pensar, hace mucho tiempo, que era una clase de jóvenes. Tú no te has puesto a pensar que yo no tengo que preocuparme por nada, porque si yo soy de Cristo, pues yo no tengo que estar teniendo una mente privilegiada para estar metiendo embuste, porque yo solamente tengo que saber una sola verdad en lugar de 500 millones de mentiras, y eso es cierto. Y tú te fijas, yo no tengo que preocuparme mañana, deja ver de aquí a una semana qué cosas yo voy a comer, ni cómo me las voy a buscar para ver cómo me busco el peso todos los días, ¿no? Porque eso le toca al Señor, exactamente. Por lo tanto, yo no tengo que ser listo, lo único que yo tengo que hacer es que haber creído en el Señor Jesucristo. Y era verdad. No vamos a decir que el Evangelio es para los brutos, no, eso es lo que queremos decir, pero también. Mire, cuando usted viene a Cristo, usted viene a reposar, dice Hebreos, para usted entrar al verdadero reposo. El verdadero reposo es cuando usted deja de buscárselas por usted mismo, cuando usted reposa de sus obras, cuando usted deja de estar batallando para defenderme, a ver cómo yo hago, yo voy adelante, el que da adelante da dos veces, hay que estar pendiente aquí, y tengo que seguir estudiando como un buey toda la vida, porque es que el otro me sacucha el palo, y estas cosas, y el mundo anda así buscando a ver qué yo hago, yo tengo muchos hijos para mantener, tengo que dar vueltas aquí y allá, que aquí en el trabajo se pone más competitivo, y vienen los de China van a gobernar un día, nos mudan para China allí a ensamblar muñecos, y así está la gente hoy, preocupada por cosas. La Biblia dice, no estemos afanosos por nada, ni qué comeremos, ni qué vestiremos, ni qué haremos, ni en esas cosas, porque el Señor se ocupa de las cosas que para nosotros son insignificantes. Imagínate a nosotros, con nosotros, que Él nos salvó y envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿ok? Importante. Así que, es cierto, el creyente, usted está puesto todo, el Señor ha puesto todo para que usted pueda estar en paz, hermano, para que usted no tenga que estar preocupándose por nada, para que usted no tenga preocupación en absoluto por nada. Lo único que usted debe ocuparse, no quiero decir preocuparse, sino ocuparse, es en honrar al Señor, es en serle fiel al Señor, es en obedecer la palabra del Señor. El resto, el Señor lo va a proveer. Mire a ver si esto no es un guame, como dicen por ahí. Aun cuando la vida de Cristo es retante, aun cuando la vida de Cristo es una batalla todos los días, pero el otro lado es un guame. Porque usted sabe que el que está batallando por usted es el Señor, y el que está dentro de ti es el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quería que entendieran. Y le dio un tiempo más para que ellos meditaran, hermano. Así que, respecto a nosotros, si alguien aquí, hoy, no es de Cristo, este llamado es precisamente este, hermano. O sea, ocuparse de las cosas que realmente son importantes. Si hoy, yo sé que a lo mejor tiene 500 planes en la mente, a lo mejor dice, yo necesito 50 años más para cumplir con mis metas en esta vida, diría alguno. Sin conocer a Cristo, ¿tú te crees que al Señor le importan esas metas tuyas? Ninguna de ellas está convertida a Cristo, pues, supuestamente, ¿verdad? Si alguien tuviera, la gente no piensa que tengo mis metas. O hay algunas personas que sí, yo he conocido, dicen, ¿cuántos años tengo? Pues yo tengo 25. Pues yo tengo 80, hablamos. Y yo, wow, esa persona tiene una mente nuclear de esa que sabe que a los 80 años va a estar vivo. ¿Sí? Y yo, wow, la gente a veces vive la vida neciamente. Si alguien de los que me escucha está en esa, el Señor está llamando a uno a, mira, a recapacitar y dejar toda esa necesidad y decir, bueno, hoy yo voy a hacer lo que es realmente importante. Hoy yo me voy a convertir a Cristo Jesús. Y el Señor que reparta conmigo y haga conmigo lo que Él necesita hacer. Ahora, si el resto de los que estamos aquí hemos conocido a Cristo Jesús, pues el llamado es de igual forma, hermano. El llamado es que van a venir a nuestra vida tentaciones para decir, hoy en esta está complicada para el Señor, en esta me la voy a arreglar yo mismo. resistir la tentación de salirnos y descarrilarnos de esa forma, de pretender nosotros repartir para nuestra vida en lugar de que el Señor sea el que reparta, de ponernos arrogantes y decir, en esta forma es que yo voy a ayudar al Señor, cuando el Señor no nos ha mandado. Hay que vivir arrepentido. Vivir, ¿sabes lo que es vivir arrepentido? Todos los días. Humillado, arrepentido. Que el Señor, en oración, nosotros cada uno en oración, Señor, muéstrame tu camino en este día, muéstrame tu voluntad en este día. Ayúdame a ser un fiel testigo tuyo. Ayúdame a resistir la tentación. Ayúdame a andar humillado en este día. Y úsame como tu instrumento en este día. Y todos los días el Señor se va a glorificar sobre ti. Vamos a estar de pie, hermanito querido. Viviendo arrepentido todos los días. Bendito Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias en esta tarde de este día, porque tú eres bueno y nos has bendecido y nos has traído, Señor, a tu casa a bendecirte a ti también. Gracias porque tú así derramas tus bendiciones sobre nosotros. Permítenos ahora, Padre Santo, que la presencia tuya que está en medio de nosotros nos hable. Y si alguien aquí en medio de nosotros no fuera tu hijo o tu hija en esta hora, que dé el paso de fe. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Fíjate que yo no dije, si estás yendo a la iglesia desde que te acuerdas. No es eso. Eso no necesariamente representa nada. Lo importante es, ¿cuál es tu convicción? O sea, ¿son costumbres o son convicciones que vienen cuando Cristo te ha salvado? Otra pregunta que hago. ¿Estás viviendo una vida santa, una vida que honra al Señor? ¿Una vida que está obedeciendo a la palabra del Señor? ¿Una vida que tú puedes decir, si el Señor viene ahora y me pasa revista, me va a encontrar, acepto, acepta? ¿Okay? Que muchas veces podemos estar viviendo en costumbre, pero no necesariamente estamos viviendo arrepentido, renovado, salvado. Y el Señor te está llamando. Fíjate lo que dijo el Señor, que era lo importante. Lo importante no es a ver si a nosotros nos va bien o nos va suave. Lo importante es si nosotros estamos salvos en Cristo o no. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo esta mañana? ¿Alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo? Que no sea salvo, que hoy es el día de salvación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces por nosotros. Hermanos, el Señor nos ha hablado esta mañana, a mí también me habló. Señor, mira ahora delante de ti, estamos nuevamente. Queremos pedirte, Padre, que tú, esto que nos hablaste al corazón, hoy, Señor, que nos permita recapacitar y nos permita, Señor, rearreglar y renovar nuestra vida, Padre. Perdónanos y límpianos, Señor, cuando hemos hecho cosas, inclusive aún solamente una vez, o peor, que ya sea una rutina, Señor, hacer las cosas al revés en nuestra vida, al revés de lo que dice tu palabra. Perdónanos y límpianos. Y que tu Espíritu Santo hoy, Señor, nos convenza y nos arregle, nos calibre, Señor, de acuerdo a tu Espíritu Santo. Que muestre, Señor, en nosotros las cosas que no están bien, las cosas que nosotros ya sabemos, Señor. Estoy seguro que ya hace tiempo las estás mostrando. Padre Santo, y que pongas en nosotros la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pretender usar la vida que tú nos diste y que compraste con tu sangre para honrarte a ti en todo? Y que eso sea, Señor, lo que esté en nuestro corazón ahora. Bendícenos, Señor, y límpianos. Y permite, Padre, que cuando salgamos de esta tu casa estemos limpios y llenos de tu Santo Espíritu también. Llévanos, Señor, bien. Cuando salgamos, no solamente vayamos contentos, sino que vayamos llenos de tu presencia también. Y que, Padre Santo, por sobre todas las cosas, sepamos que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Por eso es que no debemos estar afanosos por nada, pero debemos asegurarnos de estar en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por nuestra salvación. Te pido ahora, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas, que bendigas a Alfredo, bendigas a Maribel también, que estuvieron con nosotros esta mañana. Padre, y que nos bendigas a todos al salir. Nos traiga de vuelta este martes, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les amamos en el nombre del Señor. Amén. Y les vemos el martes.